Nos sumergimos en las historias y las canciones de los ángeles caídos, los mártires y los héroes trágicos de la música popular. Sintonía Crónica, Epitafios. Una memoria sónica de esos íconos que, tras su partida, se transformaron en leyenda. Con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda. Duna, sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy revisaremos la historia de Janis Joplin. Estás en Sintonía Crónica Epitafios en Duna. Tras la icónica voz de Janis Joplin se escondía una niñez de sufrimiento y bullying, una sociedad conservadora que trató de limitar su independencia sexual y un cuerpo deteriorado por los excesos. Su temprana muerte a los 27 años apagó el gran aullido de una generación que terminó por diluirse junto al idealismo de los años 60. En Sintonía Crónica Epitafios, Janis Joplin, enterrada viva en el blues.
En el escenario hago el amor con 25.000 espectadores cuando canto, luego me voy a casa sola. Confesó alguna vez Janis Joplin. Sus conciertos eran verdaderas liturgias de rock donde lograba transferir a su público esas mismas sensaciones que ella alcanzaba al esforzar su garganta para ejecutar el blues como pocas. Ella solía bajar de los escenarios con lágrimas en los ojos, con una mezcla de orgullo y dolor. Por eso se decía que los discos de Janis nunca le hicieron justicia. En vivo, ella siempre sonó mejor.
Janis Joplin vivió cada momento de su vida al extremo. Parecía saber que iba a morir joven. Detrás de esa personalidad impetuosa y ese aplomo para avanzar sin transar en su camino al estrellato, se escondía una mujer insegura y repleta de heridas internas que nunca lograron sanar del todo. Sus excesos de alcohol y heroína no eran otra cosa que un grito de auxilio que nadie quiso escuchar.
You're gonna rise, rise up. darling. Nothing's going to harm you now. No, 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 no.
Janis Joplin nació en la ciudad de Port Arthur, Texas, un lugar conservador y un verdadero nido de discriminación. En el colegio su apariencia no encajaba con los cánones típicos de los adolescentes y tuvo que soportar un bullying constante a temprana edad. La relación con su cuerpo comenzó a hacerse cada vez más incómoda mientras trataba de luchar contra el molde que le imponía la sociedad. Tanta hostilidad terminó por configurar su personalidad, siempre ruda y a la defensiva, como un animal en peligro de extinción.
La hostilidad del medio hizo que Janis se refugiara en los textos de Jack Kerouac y en el movimiento beatnik, que planteaba una salida a este mundo convencional donde ella no encajaba. También descubrió el blues y esos artistas que la interpretaban como Lead Belly, Big Mama Thornton o Bessie Smith, todos afroamericanos. Ella siempre defendió la integración racial y sus pares la trataban con desprecio como amiga de los negros. En plena adolescencia, también descubrió que el uso de drogas la podía evadir de la vida cotidiana y comenzó a usarlas a espaldas de sus padres, de quienes siempre buscó un reconocimiento, pero nunca lo obtuvo.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Another word for nothing left to lose. Nothing, don't mean nothing, honey, if it ain't free. And feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby. Bobby, yeah. La da da, la da da da, la.
Después de vivir más episodios de bullying en la Universidad de Texas, donde se había matriculado para estudiar Bellas Artes, Janis Joplin decidió escapar hacia el oeste. Tenía apenas 19 años cuando llegó a San Francisco, la cuna del hipismo, y un nuevo mundo donde podía desarrollarse lejos de los prejuicios y los insultos. Vestida de forma extravagante y siempre llamando la atención, Janis quiso abrirse camino en las veredas del rock, un terreno que parecía exclusivo para los hombres.
Como parte del colectivo Big Brother and the Holding Company, la artista hizo sus primeras armas como vocalista y se convirtió en una presencia fuerte en los escenarios. Su voz parecía desgarrarse y su interpretación emocionaba a las cientos de personas que se congregaban a verla en distintos locales de la costa oeste. Así, la descubrió el ejecutivo de Columbia, Clive Davis, quien confesó haber rechazado una propuesta sexual de la cantante. Para Janis, el sexo era una forma de relacionarse y un vehículo de independencia bastante usual según los cánones de la contracultura hippie. Davis quedó maravillado con su voz y la llevó al sello Columbia, donde firmó su primer contrato discográfico.
Come on, come on.
sit there.
Al frente de Big Brother, Janis Joplin enamoró a la audiencia y se tomó los festivales de Monterrey y Woodstock, donde sus presentaciones fueron memorables. Al mismo tiempo, Janis ahogaba sus penas de amor en el alcohol que consumía en cantidades industriales. También comenzó a usar heroína para encontrar ese escape que había buscado desde niña y se transformó en un verdadero animal de las fiestas. Janis era una estrella de rock y vivía como tal.
Janis Joplin tuvo amoríos con Jimi Hendrix, Kris Kristofferson y Leonard Cohen, que se inspiró en su breve enlace para escribir la canción Chelsea Hotel. Todos los amores de Janis terminaban en el mismo vacío que llenaba con sus adicciones. Ella también era bisexual, pero ocultaba su condición frente a una sociedad que no le permitía la emancipación total. Al menos en la música logró cierta independencia cuando se puso a las órdenes del productor Paul Rothchild, el mismo de los Doors, para grabar su primer y único disco como solista llamado Pearl, que era el apodo con que la llamaba su amiga y amante Peggy Caserta.
El 3 de octubre de 1970, tras terminar una jornada de grabación de su primer disco, Janis Joplin bebió en exceso y se retiró a su hotel. La tarde siguiente, su manager, John Cook, comenzó a preocuparse por la ausencia de Janis, que debía grabar la canción Buried Alive in the Blues, o Enterrada Viva en los Blues, un título premonitorio. Junto al productor Paul Rothschild, fueron a buscarla a su hotel, donde encontraron su auto Porsche estacionado. Cuando lograron entrar en la habitación, una imagen los dejó helados. Janis estaba en el suelo, inmóvil, al lado de su cama.
La autopsia al cuerpo de Janis Joplin, de 27 años, afirmaba que murió a la 1:40 de la mañana del 4 de octubre de 1970 por sobredosis de heroína. No se encontró ninguna jeringa, así que se cree que no estuvo sola en la habitación. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas se esparcieron desde una avioneta sobre el Océano Pacífico. En su testamento dejó una sola instrucción: debían entregarle $2,500 a sus amigos para que tras su muerte celebraran en su honor. La fiesta se llevó a cabo el 26 de octubre siguiente y asistieron 200 personas. En nuestra crónica de hoy revisamos la historia de Janis Joplin.
En el próximo programa, John Lennon. Sintonía Crónica Epitafios, no te lo pierdas.
¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Siguen aquí los sonidos de tu mundo. Estás en Duna.